Vamos entonces, amados hermanos, a escudriñar, a ver, estar frente al Señor, a su palabra, una palabra distinta, muy distinta a cualquier otro texto, a cualquier otro libro. Es una palabra en que está grandemente fundamentada nuestra fe, en el sentido de que es una palabra con inspiración divina. No solo porque recoge el testimonio de hombres sabios, de hombres que daban ellos a su vez testimonio de su fe inquebrantable, ¿no? Su fe probada y luego inquebrantable en un único Dios verdadero. Sino que además es una palabra con el testimonio más grande de todos los testimonios, ¿no? que el hombre ha conocido y conocerá jamás. Las Escrituras hablan justamente de Alfa y Omega, ¿no? Habla de principio y fin. Cubre todo el tiempo humano, Alfa y Omega. Principio y fin, es como decir principio y fin de toda la sabiduría, de todo el conocimiento, de todo el querer y la voluntad de nuestro Dios. Estamos entonces frente a las Escrituras para recordar algunas cosas que ya hemos dicho, pero puntualizar como una conclusión para este día. Lo que está escrito y por qué tomamos el nombre, ya lo hemos dicho varias veces, pero por qué tomamos el nombre, el orden de los tiempos, está puesto en las Escrituras, no es algo nuestro, sino está así. Dios prefija el orden de los tiempos, dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 17 de Hechos. Prefijar es colocar límites, es que alguien soberanamente, superior, ¿no?, dice desde esta ocasión o desde esta palabra, ¿no?, así decían los profetas, desde que sale esta palabra hasta que se cumpla tal hecho puntual, si es algo profético con anuncio específico, cubre un tiempo. Ejemplo de esto en forma muy especial está allí en Daniel, por ejemplo, cuando dice el texto que ya cumplidos los 70 años, ¿no? Cumplidos los 70 años que Dios había determinado, Dios había dicho, Dios había hablado acerca de la cautividad de su pueblo, del pueblo de Israel. Dios envía entonces su espíritu y provoca el Señor un cambio grande. Por supuesto, también esto va muy ligado a que ese tiempo que ocurre, ese tiempo determinado, prefijado por Dios, tiene una respuesta de parte del hombre. Por un lado, el Padre Eterno o Dios Eterno prefija el orden de los tiempos, pero también esperando una respuesta de aquellos que han sido puestos en esos límites de habitación. Y entonces la respuesta es cómo se escucha en ese tiempo, cómo se escucha, cómo se pone atención a la voz de Dios. O sea, este ordenamiento o este orden de parte de Dios no es un orden simple, sin sentido, como bien dirá uno de los hombres puestos como ejemplo en las Escrituras, Job, que para el tiempo prefijado para él, ¿no?, en una prueba, en la paciencia que conoce Job, que aprende Job, en ese tiempo él entiende, Job, y así está escrito, que no hay un despropósito en Dios para prefijar o para ordenar una prueba a sus criaturas, a sus hijos, a sus amados. Está escrito también que cuando el Señor hace pacto con el hombre, trata con nosotros, hay una palabra que está allí dándole el sentido a este orden, ¿no? Una prueba, un tiempo en que al principio no entendemos. Y lo que está allí puesto de parte de Dios es su amor. La voluntad soberana de Dios está ligada, ¿no?, a su amor. Como dice también el profeta Jeremías, en este caso, dice con tocante a esto y al pueblo de Israel y a sus hijos, con amor eterno, te he amado, y prolonga Dios entonces su misericordia. Es un tiempo no así, repito, sin sentido, o para vivirlo sin tener una palabra clara sobre nosotros. De allí, hermanos, de allí, de esto, no es una deducción, sino de esto nace la comisión que tiene la Iglesia. Los tiempos, como muchas veces llamamos, los tiempos de la gracia, no son tiempos así inútiles, no, son con plan de Dios, son con mandato del Señor. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, lo que llamamos la predicación del Evangelio del Reino de Dios, no es una palabra para posponerla, es una tarea de la Iglesia que en los tiempos prefijados por el Señor haya tarea, asignación, comisión, mandato de Dios que debemos cumplir. La Escritura lo señala, lo dice el apóstol Pablo a los romanos con respecto a esto que estoy diciendo. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán? Así dice, ¿no? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, en el tiempo que se vive, no debe ser un tiempo en que estas preguntas no tengan respuesta. Pero esto no es solo para la Iglesia en una mirada, en una visión muy, muy general. Es una tarea, es una asignación para la familia cristiana también, para los padres, los padres, padre, madre, y para las generaciones que vienen, ¿no? ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una tarea y una responsabilidad muy grande que hemos predicado en este tiempo, en los tiempos que Dios nos ha predeterminado. El Señor Jesucristo, hablando de esto por algunas preguntas que le hacían o le hicieron, Él dijo, el día, la hora en que está determinado que venga Él en lo que conocemos como su segunda manifestación o su segunda venida, ni el Hijo, dice Él mismo, ni el Hijo conoce ese tiempo. Solo el Padre, dijo el Señor, y eso está en su sola, así dijo, en su sola potestad. Estamos entonces en tiempos del Señor. Debemos ser conscientes que estamos en tiempos del Señor. Pedro, el apóstol, claramente dice que algunos tienen esta venida del Señor como una tardanza. Antes todavía no se había cumplido el primer siglo del tiempo de la predicación del Evangelio del Reino de Dios, el llamado del Señor, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no había llegado ni el primer siglo. Pedro ya decía que algunos lo tenían por tardanza. Así fue cuando se cumplió el primer milenio y el segundo. Pero el apóstol Pedro dice que Dios es paciente, ¿no? La paciencia del Señor es grande, Dios es paciente y Él en esa paciencia Él no quiere que ninguno se pierda. Claro, no, no, no. ¿Cómo vamos entonces nosotros a tener ignorancia con respecto a los tiempos del Señor? Es un tiempo, entonces, especial, particularmente especial, en que la palabra de Dios brota, nace de una fuente que corre desde la eternidad y hasta la eternidad. Es una fuente de una palabra que viene, que corre, como dicen las Escrituras, por el Espíritu mismo, el Espíritu glorioso de Dios que unge, que está en quienes somos colaboradores del Señor. Es tan importante, hermanos, que lo entendamos. Tan valioso también que lo aprovechemos, ¿no? Que no dejemos que estas cosas realmente estén alejadas de nuestra conciencia, alejadas de nuestras tareas, o aparte, postergadas por otras cosas que pudieran tener prioridad. El Señor lo dijo. El Señor dijo, buscad, primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas en la vida serán añadidas. Buscar el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios para nosotros. Es buscar que la palabra, el consejo del Señor venga a nuestra casa, venga a nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo entonces decía que Dios, nuestro Dios eterno, ¿no?, ha prefijado el orden de nuestro tiempo, eso también está para ser aplicado en la familia, en la vida, en esta misma generación que estamos ahora viviendo. El sentido es que busquen al Señor, es que se busque a Dios. El apóstol Pablo allí no hace referencia inmediatamente a todo lo que en otros pasajes él cita con respecto a este orden de los tiempos. En otras cartas, como por ejemplo a los Efesios, el apóstol Pablo habla del cumplimiento, así dice, ¿no? El cumplimiento de los tiempos, ¿no? A reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, dice Pablo. Efesios 1:10, ¿no? Ese es en el misterio de su voluntad, cuando Dios quiere manifestar su voluntad, cuando Dios quiere dar a conocer cómo Él gobierna, cómo Él reina, cuál es su propósito para nuestra vida. Él dice, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos entonces en esa gran dispensación. Es un tiempo en que se dispensa la gracia, se dispensa el cumplimiento de muchas cosas, se ordena para el hombre, se pone allí listo, dispuesto en toda la buena voluntad de Dios, dice la Escritura, aleluya, todas las riquezas de su gloria, toda su bondad para con el hombre, Dios mismo en medio nuestro, para que, como se han cumplido todas las promesas, todas las palabras de Dios, todo eso está reunido en Cristo, está en el Señor y por el Señor, desde el Señor, como gran mediador para nuestra vida. Eso dice, todas las que están en los cielos como las que están en la tierra, no solo son ordenadas las cosas en la tierra, desde el momento, hermanos amados, quiero decírselo, desde el momento que el Señor resucitó de entre los muertos y por el Padre, lo dicen las Escrituras, y el Padre le dice al Hijo, bendito sea, ¿no?, siéntate a mi diestra. Así le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. No se refiere solo a enemigos, por decir así, terrenales, ¿no? El Señor lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿no? Se refiere, por supuesto, a una situación superior a nuestro entendimiento en muchos aspectos, y que tiene que ver con lo celestial, ¿no? Con ángeles, con principados, con potestades. El Padre lo puso al Señor sobre todo eso, y en lo celestial, y también la injerencia que tiene todo eso en la tierra, también, entonces todo lo de los cielos y todo lo de la tierra. Nosotros oramos en forma muy ignorando muchas, muchas cosas, hermanos, pero que están en el arbitrio, en la administración de nuestro Señor Jesucristo. Es tan grande, hermano, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es tan grande, ¿no? La potestad dada a nuestro Señor Jesucristo. Él conoce cada detalle y cada situación, conoce cada pensamiento, conoce absolutamente todo, todo exceptuando aquello que ya dije y que le compete a Dios nuestro Padre. Así es que Pablo no le dice eso aquí en el Areópago ateniense, pero sí dice algo que es muy importante y que para hoy vamos a considerarlo, ¿no? Entonces dice: siendo nosotros linaje de Dios, dice, siendo el hombre linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad o que Dios mismo sea semejante a oro o plata o piedra, escultura artística, de arte y de imaginación, o que se lo imagine uno, de hombres. Llena está la tierra de mucho arte religioso. Llena está la tierra. Pero es que, mire, lleno. Con todo tipo de metales preciosos y de piedras preciosas, ¿no? Sí, claro que sí. Hay todo también un comercio respecto a esto. Pero increíble, tremendo, ¿no? Y está escrito que Dios no habita en esos templos. Así está. No es que si alguien va allí y ora con una gran necesidad y un espíritu quebrantado, el Señor no le va a oír. Pero le puede oír ahí, como se lo dijo a la samaritana, como bien puede oírle en el metro o caminando por una calle lleno de gente o solo, como sea, Dios le va a oír, ¿no? Ahora, el punto que quería mencionar es que Dios mismo pasa por alto, habiendo pasado por alto entonces los tiempos, ahí dice, de esta ignorancia. Y es interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo está frente a un monolito, a un pedazo de piedra que decía al Dios no conocido, ¿no? Entonces, Dios pasa por alto, dice, esta ignorancia, este tiempo de ignorancia. Compartiendo en esta semana, en estos días, conversábamos acerca de que el hombre no hace templos o imágenes divinas de supuesta divinidad como antes, ¿no? Pero sí ha construido, está construyendo otro arte religioso, verdaderamente religioso. La palabra eterna, el Verbo de Dios, se hizo carne. Y el hombre, en un formato, en un modo, sin darse cuenta que hay un influjo, hay un espíritu detrás, ¿no? Hay algo que lo inspira equivocadamente, tiene un formato de divinidad, tiene una idea con respecto a la palabra, con respecto a las comunicaciones, que lo lleva a justamente a crear nuevos dioses. El piso, el fundamento de este nuevo orden de divinidades es el dinero. Sigue siendo la misma raíz, ¿no?, de todos los males. Pero este formato está tomando cada vez cuerpo, está tomando cada vez mucho, mucho poder, las comunicaciones, como ahora mismo lo estamos experimentando, son de gran utilidad. Por cierto, así es. Todo lo que son el aprovechamiento de las ondas magnéticas, las ondas llamadas ondas de radio, y todas las frecuencias, todo lo que hay en este mundo invisible para el hombre lo ha podido aprovechar. Y mucho más con este mundo satelital. Pero siendo de utilidad, allí está ese influjo, allí está ese poder que hace que, en vez de que esto sea justamente en bien de los demás, de sus semejantes, y en reconocimiento de nuestro Dios, contrario a eso, se transforman en armas poderosísimas. No solo son armas poderosas, por ejemplo, para el daño que le pueden hacer a, no sé, al tesoro de un determinado banco, ¿no? Por medio de estos grandes mentes, estos hackers, sino en todo orden de cosas, hermanos. Se habla de la identidad del hombre, del dominio del hombre, justamente utilizando medios, utilizando recursos que podrían ser tan útiles. La ignorancia, como dice aquí, sigue. No se conoce a Dios, no se conoce la grandeza, ¿no?, del amor de Dios, no se conoce el bien, no se conoce la paz, ¿no?, de Dios. Entonces el texto dice que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, y llegará ese día, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, así dice, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ciertamente hay un tiempo, dice, ciertamente hay un tiempo, dice el predicador allí en Eclesiastés, tiempo de nacer y una alegría enorme para la familia. Esperemos que así sea siempre cuando un bebé viene, ¿no? A los padres, a los abuelos, a quienes, a los amigos, es una alegría enorme el nacimiento, es como la evangelización, la conversión. Pero también hay un tiempo, dice, de morir. Y ese tiempo, en tal guerra no hay capacidad, dice, no hay posibilidad para el hombre, ¿no?, de ganar en esa guerra. Allí pierde el hombre, totalmente, ¿no? Es lo que dice el predicador. Acuérdate de tu Creador. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así es que Dios ordena todo hasta ese día glorioso de nuestra partida o hasta ese día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese juicio final, ¿no?, donde daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que el Señor tiene tarea para nosotros. Hay un orden, ahí está prefijado por el Señor, estamos bajo la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Hay tareas que cumplir como iglesia, tareas que cumplir como papás, como mamás. Lo decíamos estos programas anteriores, como abuelos, como abuelas, preparándose para esa tarea de abuelos. Hay tareas asignadas para la iglesia en este tiempo en que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso está establecido. No podemos ignorarlo, ya lo hemos dicho. No podemos decir no soy consciente de ello. ¿Cómo entonces invocarán a aquel en el cual no han creído y sigue la palabra sobre nuestro corazón? Bien, sobre eso entonces el apóstol Pablo dice así. El apóstol Pablo dice así. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, hablando entonces de este orden y de esta necesidad de ser conscientes, dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, cambia todo, es un orden nuevo, nueva creación es el pasaje. No solo hace referencia a criatura como una sola, sino a todo un orden, nueva creación es. Las cosas viejas, el orden viejo, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A eso hacía referencia Pablo a los atenienses. Es una nueva creación, un nuevo orden. Y si la iglesia no lo entiende, hermanos, eso es algo después de despertar de que tenía tareas, tenía responsabilidades que hacer como familia cristiana, como, y no lo hicimos. Claro, vamos a tener que dar cuenta de ello, todos nosotros. No nos hemos convertido para ser salvos y seguir viviendo nuestra vida como antes, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17, en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo, como los gentiles, en otro tiempo, ya no es igual. Es una nueva criatura, es una nueva creación, es un nuevo orden de parte del Señor y se pone énfasis en eso. La iglesia debe entenderlo. En el caso de la iglesia a los corintios, había que cambiar un formato difícil, por cierto. No solo porque como gentiles desconocían, como todos nosotros, antes de conocer al Señor, desconocían todo lo referente a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Costumbres tan distintas, culturas tan distintas, modos de pensar tan distintos. Una vida de consagración, así era el caso de los corintios, ¿no? Una vida de consagración a los placeres y a vivir la vida como venga, ¿no? Como venga. Corintiar era una palabra en ese tiempo muy usada, justamente porque hacía referencia a vivir como los corintios, fíjense. A la iglesia le dice el Señor, por Pablo, dice, no es así, ¿no? Dios no es Dios de confusión, a Dios no le agrada la confusión, se lo dice en su primera carta. Dios ordena las cosas, no, la confusión no va con el Señor, ¿no? Se conoce que allí en Génesis, en el capítulo 1, cuando habría, dice la escritura, que y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, la tierra estaba oscura, sin orden, el sentido original del pasaje es eso, ¿no? Desordenada, estaba sin forma, en un desorden en que no tenía la forma que Dios quería, ¿no? Entonces, Pablo le dice a los corintios, hay que hacer las cosas decentemente y con orden, ¿no? Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Las cosas hay que ponerlas en orden. Eso parece como ordenar un gabete de oficina, como ordenar, no sé, una biblioteca, como ordenar la despensa, la cocina. Está bien, porque hay una unidad de vida, de la vida, que es el día. Basta cada día, dice el Señor, su propio afán. Pero también el apóstol Pablo le habla a la iglesia de un tiempo mayor de entendimiento para la iglesia. Y por eso dice, así pues, ¿no? Como colaboradores suyos, le dice Pablo a los corintios, allí os exhortamos que no recibáis en vano la gracia de Dios. que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, no es para, esto en el capítulo 6 de su segunda carta, ¿no? Después de del capítulo 5 que recién leímos. No recibáis en vano. Esto no puede ser algo que no traiga fruto, no traiga resultado. Dice, porque está escrito, cita a Isaías, ¿no? Porque está escrito, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, dice, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Por qué le dice eso Pablo a una iglesia? Claro, porque Pablo mismo dice, yo no quiero trabajar en vano, no quiero perder la carrera. Pero la iglesia no entiende que estamos en tiempos en que la gracia de Dios está dada para el hombre, para la salvación del hombre. Es que esto es de la mayor importancia, hermanos amados. No es solo la predicación, no solo la evangelización, en todo el sentido de la palabra. Es, por eso decíamos recién, es una nueva creación, un nuevo orden, una transformación del hombre. No solo al interior de la vida evangélica, de iglesia, de actividades de la iglesia. No, pues, es mucho más amplio el sentido. Incluso, no solo el hombre, la creación entera, dice el apóstol Pablo a los romanos, gime, está con gemidos, ¿no? Así está escrito, espera, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está sujeta a esta vanidad, a esto que no aparece el fruto como debiera ser, que honre y glorifique a Dios por todo lo que está hecho, ¿no? Pero es tarea, grandemente tarea de responsabilidad nuestra. Tendremos todo el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos ampliar, como dirá Pablo a los Corintios, ¿no? Ensanchar el sitio, ¿no? De nuestro corazón allí mismo, en el capítulo 6 que estamos leyendo, ¿no? Oh, dice, ensanchaos también vosotros, corintios. No, que nuestro corazón no se compunge, no se ponga estrecho allí como que no cabe nada más, no me cabe ninguna tarea más, no me cabe ninguna responsabilidad más. No debiera ser. Si estamos en el tiempo en que hay que ensanchar el sentido, ¿no?, de esta tarea, de esta responsabilidad, ¿no? Por eso dice, no os unáis en yugo desigual, y comienza, ¿no?, a hablar de la justicia con la injusticia, ¿no?, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo, el templo de Dios con los ídolos. Está hablando de una comprensión mucho más grande del tiempo de Dios, del tiempo aceptable de Dios. Lo primero es la salvación, en día de salvación. Este es tiempo aceptable, este día eterno, día de Dios eterno que ha hecho el Señor para que haya redención para el hombre. Por eso dice, salid, habitaré, andaré en medio de ustedes, salid del medio de ellos, salid de esa concepción, salid de ese pensamiento. Yo seré para vosotros padre, dice Dios, y ustedes me serán hijos e hijas. Pero esto lo hemos llevado a un ambiente estrecho, a un ambiente de iglesia. Y por eso el tiempo de la gracia a veces se reduce a una campaña evangelística o a un cierto programa de trabajo, ¿no? De evangelización. No debe ser. La iglesia lo llena por la gracia de Cristo, lo debe llenar todo en todo, en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Debe manifestarse la voluntad de Dios, el deseo de Dios de salvación de todos los hombres, porque estamos en el tiempo en que Dios derrama su gracia, en el tiempo en que Dios dispensa bendición, en el cumplimiento, la dispensación del cumplimiento. Están cumplidas las cosas benditas para la regeneración del hombre. Es el tiempo de la salvación, es el tiempo de la regeneración, en que Dios pacta de nuevo con el hombre. Entonces no estamos en un tiempo cualquiera. Si se habla de prefijar el orden en los miles de años, ya que llevamos estos 2000 años, son 2000 años en que verdaderamente no los hemos aprovechado convenientemente, convenientemente. El apóstol Pablo, tocando esta situación en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando un cojo de nacimiento era puesto ahí a la entrada del templo, la hermosa, ¿no? Dice el apóstol Pedro en una fuerte prédica allí con Juan, que lo tenían allí a los dos tomados de la mano y los alababan a ellos porque había sido sanado el cojo, ¿no? ¿Por qué os maravilláis de esto? Le dice Pedro. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y entonces pone esta mirada amplia de los tiempos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. ¿Cuándo cita Pedro eso? Han pasado varios miles de años, 3000 años por lo menos. Hermano querido, Pedro cuando habla de esto, mire, estoy hablándole del Dios, así cita, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, del Dios que levantará a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestros padres. ¿Cómo no va a levantar a este hombre, no? Así dice, ¿no? Él, ¿no? Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. A él Dios le ha levantado de entre los muertos, ¿no? Le ha resucitado. Nosotros somos sus testigos, dice Pedro, ¿no? Entonces dice el apóstol Pedro ahora, ¿no? Dice, verso 18, capítulo 3 de Hechos, verso 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su ungido, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y allí dice, ¿no?, para que vengan de la presencia del Señor, y cita nuevamente este orden del Padre Eterno. Tiempos, vengan tiempos de refrigerio, tiempos de salvación, tiempos de liberación. Y él luego, finalmente, cumplido esto, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y presenta algo el apóstol Pedro, en este caso, Pedro, único en las Escrituras, porque es muy importante en la escatología, incluso en esto de ver cuándo será la venida del Señor. Dice, ¿a quién? A Cristo Jesús el Señor. De cierto, dice Pedro, es necesario que el cielo reciba, o sea, es necesario que el Cristo esté gobernando desde los cielos hasta los tiempos, y vuelve a hablar de la palabra tiempos, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Eso es, pues, tiempos de restauración de todas las cosas. Esto es muy decisivo para la interpretación de las Escrituras, pero muy importante también, pues, hermano. Algunas vidas de predicadores, de anunciadores, han visto esto como tenemos entonces que trabajar enérgicamente y con toda disposición para intervenir la sociedad con planes de evangelización, pero ya en otro formato, enérgicamente. Y por eso es que se ha llegado a estas ideas, ¿ya?, de influir poderosamente. En algunos lugares lo han intentado, pero sin ese fruto verdadero, ¿no? Vanamente, en la política, en las decisiones gubernamentales y terrenales, ¿no? Por cierto, es mi parecer, conforme las Escrituras, muy, muy equivocadamente e incluso vergonzosamente. Vergonzosamente. Ah, es cosa de ver esos países que luego de la gran reforma o de la reforma llamada así protestante, se transformaron en países protestantes. Los reyes se hicieron protestantes, los gobernantes se hicieron protestantes, y de esos países, en vez de administrar correctamente, no con protestas ya religiosas, sino que administrar con la gracia de Dios, cayeron en corrupciones políticas, de administración política, igual que todos, estamos hablando ya de varios siglos, varios siglos. La Europa conocida hoy podría haber tenido una gran, gran oportunidad, ¿no? Si es que se dijera, ah, eso es lo que necesitamos, ¿no? En esto de restaurar todas las cosas, vamos a aplicar un evangelio del reino de Dios, pero activo, ¿no? Participativo, social, político y todas esas otras palabras muy altisonantes, muy interesantes, parece, pero sin ningún fruto, ningún valor en la gracia de Dios, en la gracia. Ninguno, hermano, ninguno. Los presidentes de los más grandes países se dicen cristianos y se dicen que han ido a las escuelas dominicales, pero eso no cambia nada. Si no hay una verdadera conversión, si no hay verdaderamente un conocimiento como debe ser de las escrituras. La restauración de todas las cosas, estos tiempos que vivimos hoy, deben pasar por un testimonio de una iglesia, de un pueblo de Dios, celoso, como dice Pablo a Tito, celoso de buenas obras. O como dice Pedro, el apóstol, un pueblo que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano querido, estamos bajo el tiempo de la gracia bendita del Señor, de una palabra que viene de su trono, del Espíritu Santo que está sobre la iglesia. Oh, hay que llamar a los obreros y las obreras y entrenarles, capacitarles, mostrarles el camino. Que es, como dice Cantar de los Cantares, que una iglesia que sea puesta en orden, como un ejército en orden, dice Cantares. Taray, qué hermoso es ver a la iglesia, dice, como un, entiéndase, ejército celestial, por hermano querido, entiéndase como un ejército espiritual. Pero no quiere decir sin influencia verdadera, ¿no? En la vida, al contrario, con fruto verdadero del reino de Dios. Es por eso la necesidad de la restauración de todas las cosas. Es por eso. Pero esa restauración pasa por ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo, vas tú, oh hombre de Dios. En Eclesiastés, en el pasaje que nosotros leímos a propósito de la necesidad de ordenar y de restaurar, decía el predicador, ¿no? Ya casi al final, o sea, al final de su prédica, de su libro, cuanto más sabio fue el predicador. En el capítulo 12 de Eclesiastés dice, ¿no? Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Eso necesitamos? Claro que sí. Pero sabiduría de Dios, el misterio, dice el apóstol Pablo. Sabiduría que muestre el sentido, el porqué de la cruz de Cristo. ¿Qué significa la palabra de la cruz? ¿Qué significa Cristo crucificado? ¿Qué significa la unción, ¿no? Que el poder de Dios que vence al poder de la fuerza, al poder de la violencia, el poder del amor, el poder de Cristo Jesús el Señor? Hizo escuchar e hizo escudriñar, enseñó al pueblo, le hizo escuchar e hizo escudriñar. Eso es como decir, hizo discípulos, ¿no? Y de hacer discípulos es hacer escuchar y hacer escudriñar las escrituras, el propósito y la voluntad de Dios para su pueblo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, dice. Ese fue el deseo del predicador. Entonces dice así, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Qué interesante y qué importante eso, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones. Nadie se debe quedar quieto después de un aguijón. Pablo habla, cita del aguijón sobre él. Sí, pues, se cita. Pero qué bueno es entender que es la formación para el creyente. Es la formación como aquellos bueyes, ¿no? Aquella yunta, aquellos que tienen puesto sobre ellos, tienen puesto esa sujeción del Señor, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones que desde arriba o desde abajo le va guiando al buey, ¿no? Por el yugo que está puesto, le va guiando lo que tiene que hacer. Y el maestro, o en este caso, va a colocar firmeza, va a colocar seguridad al que oye. Y finalmente, un pastorado. Qué bueno que haya predicador, qué bueno que haya maestro que haya pastorado en la vida, ¿no? Hijo mío, no hay fin de hacer muchos libros, el mucho estudio es fatiga de la carne. Lo más importante, temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Le cito a propósito de esto de maestros lo que dice Isaías tocante a lo mismo. Isaías capítulo 30, dice así el profeta, en el verso 20, capítulo 30, versículo 20, dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Esa figura que aparece allí, pan, comer pan de congoja y agua de angustia, se refiere a los tiempos predeterminados, a la disciplina del Señor, al yugo del Señor, como dice Lamentaciones. Si bien que va a suceder así. Va a suceder que la iglesia será enseñada. Va a suceder que la iglesia tendrá, ¿no?, que ser purificada. Y lo necesitamos. Van a venir tiempos claros, ¿no?, en que la iglesia escuchará la voz: despiértate, tú que duermes. Despiértate, tú que duermes. Y te alumbrará el Señor. Eso es, va a ser así. Bien, el Señor dará pan de congoja, tiempo de pan de congoja y tiempo de agua de angustia. Con todo, dice, aunque estemos en ese tiempo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces dice: y la luz en ese momento, la luz de la luna, será como la luz del sol. Y la luz del sol siete veces mayor para tu vida, como la luz de siete días. El día en que el Señor termina la tarea sobre nosotros y va a vendar el Señor la herida de su pueblo y va a curar la llaga, ¿no?, del trato del Señor sobre nosotros. Eso lo hará el Señor. Claro que sí, eso lo va a hacer el Señor. Finalmente, en el Salmo 37, si usted me acompaña, dice: por el Señor son ordenados. Salmo 37, 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Eso es una necesidad para la iglesia hoy, que el Señor venga sobre nosotros en su señorío, nos discipline, nos ordene como iglesia. Venga un pan de congoja, es posible, un agua de angustia. Pero nunca el Señor quitará su palabra para enseñar a sus hijos. Habrá una oportunidad para que después de eso podamos decir que los que aman al Señor, eso nos va a ayudar a bien, porque estaremos conforme a su propósito. conforme a su deseo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En este aprovechar el tiempo, dice las Escrituras, debemos ser llenos del Espíritu del Señor. Este es un día en que podemos orar brevemente, pero pedir al Señor. Amén. Padre nuestro, Todopoderoso, no alcanza nuestro entendimiento, es pequeño, Padre. Siempre estamos escasos, siempre estamos necesitados de ti. Siempre debe haber en nuestro corazón hambre, siempre debe haber sed de ti. Oh Dios, bendice, Padre, la iglesia, bendice a tus obreros, predicadores, ministros tuyos. Oh Señor, enciende, sea encendida en nuestro corazón esa llama bendita, ese fuego bendito de purificación, de santificación, de lavamiento. Oh Padre, llámanos, que nos volvamos a ti, que nos convirtamos a ti como casa tuya, como pueblo tuyo, que estamos bajo un tiempo único, maravilloso, de propiciación, en que la sangre bendita del Cordero de Dios puede lavar todo pecado, limpiar todo pecado, todo corazón. Padre, que ese anhelo crezca en el corazón de los papás, de las mamás, de los pastores, de que este mundo verdaderamente pueda recibir un derramamiento, una lluvia, como esa lluvia tardía, para que venga fruto. Padre, venga fruto para tu gozo, Padre, para que realmente haya alabanza a tu nombre. Por Cristo Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.